soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar Enganchaos a la Radio.
Bueno, pues bienvenidos una tarde más a Enganchados a la Radio en el 107.7 de FM en el Radio Colores, la Universidad Popular de Palencia. Y ya sabéis que estamos en la Asociación Akihabara en Twitter, o sea, en Facebook, y en ASOC-Akihabara en Twitter. Y ya sabéis que también os tenéis todos los fines de semana en el Espacio Joven o en el Centro de Formación Juvenil, al lado de ACUP, en la Avenida de Asturias. Al tirón.
Al lado.
Al lado. No el mismo ACUP. Pero bueno, en fin. Y bueno, pues nada, vamos a empezar a saludar un poquillo a la gente. ¿Qué tal, Rofi?
Hola, buenas tardes.
No has dicho la fecha.
No, es verdad. ¿Por qué tengo que decirla tú?
Estamos a 4 de diciembre. Bien.
Bien.
Viene puente.
Viene acueducto. Sí,
para quien lo tenga.
Bueno, yo bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, ¿eh? ¿Qué nos traes hoy?
Os traigo, vamos a desengañar a la gente de Facebook y vamos a decir que traigo una review de lo que puede ser el remake del juego retro de la NES de Kirby. Pero como son iguales, pues vamos a hablar de los dos a la vez.
Ah, bien. O sea que eres una vaga, vamos.
No.
Sí.
No.
Sí.
¡Tengo apuntado todo!
¿Ah, sí?
Sí, mira, por los dos lados.
¿No te los dejo en casa hoy?
No, te apuntas todas las habilidades que tiene que...
Vaya, vaya. En fin, Luis Alfredo.
Buenas tardes.
¡Hala! Y ruidosos.
Yo no me he puesto a gritar, o sea, ¿quién eres tú que lo tiene alto?
Ya, ya. Sí, será eso.
Será eso, sí.
¿Qué tal?
Yo sigo vivo. Y yo y ya vengo más abrigado. Últimamente ya tiene pinta de que va a hacer peor. Digo yo, voy a coger hoy la armadura.
Es diciembre ya.
Es que digo, y pues he pensado, voy a traer la armadura hoy.
La armadura.
¿Qué nos vas a traer hoy?
Yo una saga.
Ajá.
Y la armadura.
La saga y la armadura.
Qué bien, qué bonito.
Qué épico suena.
¿Qué vas a hablar de Monster Hunter?
No.
Pues muy mal. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Están? Hola. ¿Qué nos trae?
Yo, mi presencia.
Qué bonito eres.
Ya, esta vez sí.
En fin, pues nada, no sé qué te voy a decir. ¿Qué tal te va en general?
Bien, después de 2 semanas, pues bien.
Bien, bien. ¿Ya has terminado los exámenes?
Sí.
Vale, entonces ya te daremos caña para el siguiente programa o algo así.
A noticiar a la gente, como dice aquí el señor Luis Alfredo.
¿O sí?
No vuelvas a decir.
Te está haciendo la mirada sexy de...
Estoy levantando las pestañas ahí.
Las cejas.
En fin. Las cejas, tal, sí. Cierto, bueno. Es
Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano.
¿Qué tal?
Yo bien, con frío. ¿Y tú? Bueno, aquí no porque hace calor.
Aquí no, aquí hace infernal.
Pero en la calle no mola. No es buen plan.
Bueno, la verdad es que no. O sea, pues noto de repente mucho el frío. Aunque luego sorprenderemos a Mari, que es nuestra corresponsal especial del tiempo.
Porque la hiciste de tú.
Se has convertido tú, sí.
Del frío.
¿Quién nos traes hoy?
Pues voy a hacer el relevo aquí a Luis Alfredo y voy a noticiaros.
Ah, bien. Qué bonito es.
Hay que mantener las tradiciones de los noticiadores, pues sí. Noticiando.
Así que...
Como que no metas la música cutre que metió él el otro día, nos vale.
Es que debería tener...
Yo aquí no tengo las manos...
Tendría que haber coletilla.
No, si fue él, así... ¡Cha-cha-chan!
Fue la coletilla de noticias.
Se emocionó.
Como yo no tengo coletillas, ni me duele la cartera, ni la cuenta bancaria, ni nada.
Madre mía.
Se llama personalidad.
Se llama...
Joder, con la personalidad.
Ya hablaremos tú y yo de tu personalidad.
Sería lo suyo. Bueno, Alex, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola.
Hola, pensaba que ibas a coger de Miguel, por eso te...
Bueno.
La próxima vez cogen los dos.
¿Qué más allá?
A dos manos ahí.
A ver, a dos manos, a ver cómo suena ese estéreo.
El rever. ¿Qué tal? ¿Quién nos trae? Bueno, nada, tu presencia hoy nos trae.
Yo traigo hambre.
Tú, nos traes amor.
No,
la pregunta es, ¿por qué se están peleando por un micro si hay uno libre aquí?
Pues también,
¿se podrían haber sentado uno aquí?
Está respetando el cadáver de Mari.
¡Hala, venga!
Si vendrá el cero coma.
Pues sí, no tardará mucho.
Es que le pilla muleta.
En fin, bueno, pues...
Cada día empezamos más pronto.
Sí, ¿verdad? Encima nos da problemas en el programa. En fin, bueno, pues empieza. Mentira. Miguel, con tus noticias, por favor.
Empecemos. Vamos a empezar con el tema de anime, que es el anime y manga, vamos a decir, que es el que menos cosas tiene. Y empezamos por territorio nacional. Koen no Katachi, o La Voz Silenciosa, ha sido licenciada por Milky Way Ediciones y la noticia nos la ha llegado ayer. Es un drama, podría decirse, un poco estudiantil sobre una chica que al nacer sordomuda le hacen muchísimo bullying en clase y uno de sus compañeros, que es nuestro protagonista, ya avanzada la historia, pasados unos años, quiere redimir sus malas acciones volviendo a encontrarse con ella e intenta disculparse con sus acciones, pues haciéndola vivir una vida un poco feliz.
Qué crueles son los niños, macho.
Y es un dramón de serie, son 7 tomos y hasta la serie acabada, van a salir en torno a primavera de este año. a unos 8 euros cada uno. Y también hay que decir que la nieve se va a estrenar en 2015. Uh-huh. Yo me la he leído y lo que molan son los 6 primeros tomos. El séptimo no lo compréis, dibujadle vosotros porque el final es una mierda. Pero bueno.
¿Es demasiado cortavenas o...?
No, es que parece ser que se quedó sin ideas el autor para hacer un final bueno.
¿Por
no
qué sé? Me suena a mí a los 4 últimos tomos de Death Note, que también sobran completamente.
También pues.
Pero es buena obra, ¿eh? yo la recomiendo. Uh-huh. Quitando el final, que a lo mejor a mucha gente nos dejó fríos, hay gente que obviamente no, los gustos son los gustos. Pero yo sí que la recomiendo echarle un ojo. Uh-huh. Y la única noticia más que tenemos así relevante, porque el resto han sido trailers, porque se nos acerca la temporada de invierno o durará, etcétera, etcétera, es que Evangelion por fin va a tener Blu-rays en Japón. Ya va siendo hora de tener un remaster en HD de esta serie de 1995, que saldrán en verano del año que viene allá en Japón, así que esperemos que reediten aquí algo en Blu-ray, ¿puede ser?
Mientras no reediten igual que en Japón a dos DVDs de 80 pavos...
Hombre,
no. Digo, por un Blu-ray con dos capítulos, 80 euros...
Todo puede ser. A la gente le gusta el dinero, ya lo sabes.
Es que son unos avariciosos, macho, qué precios en Japón.
Y ya
la culpa no es de los vendedores, la culpa es de los compradores que lo compran
a ese precio, ¿sí?
Dinero llama dinero.
Eso me recuerda. No he entendido. Está muy chula.
Bueno, cuenta.
Y pasamos allá al tema videojugabilístico.
Sí que ha habido poco anime, ¿sí?
Sí, es que como han sido todo trailers y cosas así, no os puedo contar un trailer. Pues mira, en este trailer pasa esto y ahora el protagonista habla y suena música. Y
es muy radiofónico eso de ver un vídeo y que lo comente la gente. Lo tenemos que empezar a implementar.
No, gracias.
No.
Llevamos diciendo 2 años que eso y que no. Ajá. Y empezamos con Capcom. Que nos dice que Resident Evil HD ya tiene fecha para su salida digital tanto en PlayStation 4, en 3, en Xbox 360, en Xbox One y en PC, que será el 20 de enero. Uh-huh. Y siguiendo con Capcom, para lo que viene siendo la PlayStation Experience que van a hacer este fin de semana en Las Vegas, hay una pequeña casualidad o curiosidad del destino, que es que justo ha registrado la marca Devil May Cry en Estados Unidos, Capcom. Podría ser una quinta entrega de nuestro Dante con canas o otra entrega de nuestro Dante
Cani.
Extraño, Cani. Raro, que no le gusta a nadie. Espero que sea el de canas. A mí lo que me gustaba. Seguimos con el tema de PlayStation, que es que la Mulana EX, la versión HD remaster de este Metroidvania Indiana Jonesco extrañamente divertido, va a salir en las PlayStation Vitas occidentales para enero de 2015. Uh-huh. Esta versión mejorada va a tener un vestuario actualizado con trofeos que tanto le gustan a David, que hoy no está aquí, y clasificación online para ver quién es el mejor de todos. Seguimos con portátiles. En portátiles tenemos para 3DS el Atrian Mystery Dungeon, que saldrá para 3DS este año que viene a $40 o a $39.99. Uh-huh. Y es una fusión de tanto los Atrian Odyssey como los juegos Mystery Dungeon. Va a ser un roguelike de por turnos, que no sé cómo se van a fusionar esas dos casas, que son entretenidas una cada una por su estilo, a ver cómo se fusionan.
¿Para qué cosa has dicho?
Para 3DS.
3DS. Guay.
No sé, yo con este tipo de crossovers les tengo siempre un poco de miedo, pero por ejemplo el Phoenix contra Layton demostró que se pueden hacer cosas diferentes juntas bien. Uh-huh. Así que
yo
ahora
todavía
que...
estoy esperando el Shin Megami Tensei y Fire Emblem ese.
Pues espera también la segunda parte de Phoenix contra Layton.
Y espérate que van a sacar un Love Life y Idol Master. A ver qué hacen.
Bueno.
Quieren que sea un juego de lucha, eso... Y siguiendo con 3DS, Rune Factory 4 va a llegar para 3DS, que nos lo ha archivado la eShop, el 11 de diciembre de este mes, de este año, perdón, que saldrá a 30 eurillos y estará completamente en inglés. Una pena para los jugadores que no son tan fluidos, no tienen un inglés tan fluido como para poder entenderlo, pero es lo que nos toca.
Como pasa con el Lighter, el último
Phoenix. Y como íbamos a seguir con The Or Alive, que este le va a gustar a Luis Alfredo.
Creo que ya sé lo que vas a decir.
Que va a salir para PC por parte de Steam, el The Or Alive Last Round. No tiene todavía fecha definida.
Sí, estaban diciendo de que se estaba rumoreando de que ciertas tiendas estaban registrando la patente en PC.
Sí, se ha confirmado que va a salir por la plataforma de Steam.
Sí.
Y vamos a seguir con cosas que tampoco tienen fecha, pero que ya nos han dado los pequeños esbozos, que es el nuevo Assassin's Creed, que recién salido el Unity con su pequeño fiasco, ya se ha filtrado cuál es la ambientación del nuevo Assassin's Creed.
Victory.
El Victory, que va a estar centrado en la época, como su nombre indica, victoriana de Londres en el siglo XIX. yo estaba viendo capturas de lo que viene siendo el juego y a mí se me hace muy raro ver a la gente con chistera y con traje y un señor ahí de...
Con capucha, que además
con capucha de cuero, cinturones, que es la de... No te puedes ocultar con los monjes como podías hacer en el 1. O sea, es que vas dando el cante.
Hace mucho ya que no se pueden ocultar con los monjes los asas. Creo que de hecho fue en el 1 y se acabó.
Pues sí, o con nadie. Porque...
No, pero de ocultarse con los monjes en el 1.
Hombre, ahora en el Unity la mitad del juego no estás en cabeza descubierta. La mitad del juego.
Hombre, en el Black
Flag. A menos en casi todos los vídeos.
En el Black Flag iba bastante tiempo ya con la capucha descubierta. Y en el 3 Conos se ponía la capucha cuando se metía en zonas restringidas por los templarios. O sea que ya lo de llevar la capucha descubierta ya lo han ido haciendo.
Sí, que el único que nunca se le ha visto la cara es Altair, y yo creo que eso es porque era bizcote y no quería que se le viera.
Pero qué hater eres.
Ay, Altair molaba así.
¿Ese es el que más mola de todos?
A mí sí.
No se le veía en el 3, no. La cara.
Sí, sí, pero está con todas las barbacas y con todo y ya no cuenta.
¿Qué barbacas? No. Lo que tenía era más arrugas que... Pues
eso, ¿Qué edad tenía? Tenía 60 patacos.
Sí, hombre, y 90.
108.000 tenía.
Sí, y podía escalar, que es lo cojonudo.
Sí, podía, iba corriendo...
En esa época, encima, que la gente no aguantaba tanto.
No, pero él tenía... ¿Hola? Estaba chetado por el fruto del Edén.
La gente... No sé. ¡Ah! Yo no juego a los asesinos, no me dice la historia.
Entonces no inventes, capullo.
También verdad.
Hombre, sé que es viejuno ahí, digo
pero
yo.
Pero no escalaba.
No es que con dos viejos no solo puede andar deprisa.
Ah,
simplemente.
Exacto, y tú has dicho correr, o sea que tampoco inventes tú.
Bueno, se supone que el fruto de la edad te hacía vivir más tiempo y te ayudaba a vivir.
Desvariamos.
Sí, en fin. Bueno,
Miguel, continuo, más.
Miguel, por fin.
Y ya como últimos pequeños curiosidades.
Ah, no, GTA, perdona. Todos los años un Assassin como el Pro ya, maldito sea.
No, y dos.
Bueno,
este año tenemos dos Assassin.
Quédate más con lo que ha dicho Ubisoft. ¿Qué? No nos importa que se vayan nuestros fans, ya vendrán otros nuevos.
Qué bien, buena gente todo.
Y más, no es uno al año, ya van más, porque van 9 Assassin's Creed en 7 años.
Mira,
este año hemos tenido 2.
Sí, el de para los pobres en...
Y el de los pobres es mejor que el de los ricos.
Y si no cuentan los de la 3D.
Lo están diciendo, que es mejor el Rogue que el Unity.
A ver, pues el Rogue lo tienen hecho, el Unity lo han tenido que hacer.
No digo por bugs, dicen que está bastante más entretenido el Rogue.
De todas formas, una cosa sacar 2 Assassin's Creed, que uno sea para PlayStation 3 y Xbox, como el año pasado fue el Black Flag, y que sacaron el Liberation. Y otra cosa es este año que han sacado el Black Flag. Y perdón, el Rogue para Xbox 360 y Play 3, y el Unity para Play 4 y Xbox One, que son dos juegos que ya no te van a costar lo mismo que uno de PSP.
Ya. Bueno,
y como dos pequeñas curiosidades, de recordar que ayer 3 de diciembre PlayStation hizo 20 años. Un pequeño cumpleaños para esa plataforma que tanto le gusta a David.
Sí.
Un saludo, David, que aunque no estés con nosotros.
Bueno, y que tampoco nos gustan los de Nintendo.
Yo creo que Mariano y yo hemos tenido todas, ¿no?
Sí.
Entonces tampoco somos... Bueno, me falta la Vita. A mí, en mi caso, vamos.
Y la 4.
A ver, es verdad. La 4 sale, no me acordaba de ella, macho.
Y los 20.000 modelos de PSP que han salido.
Bueno, pero tengo una PSP, y tengo una Play 2, y tengo una Play 3, y he tenido la Play 1.
Nadie quiere a Sony, y hasta que luego al final todos acabamos pasando por
el aro. ¿Esto sería como decir de conseguir todos los colores de la 3DS?
Eso sería una calentada. Y muy gorda.
Y el último detallito, esta sí que te va a gustar para los fans de Nintendo. Estas Samus Aran Amiibos que estaban mal de fábrica, que tenían dos cañones en vez de un cañón y una mano libre. La última que se subastó llegó a los $2.500 en eBay.
Qué bien.
La gente
está un poco así.
Fan de Samus está un poco mal de la cabeza. Contenta con su nueva Samus, pero
puedes pasar por el metro
contenta.
De Moscú gratis, es lo que tiene.
Yo creo que la gente está un poco de la cabeza por una figurita de 2.500 euros.
Una figurita, ¡ay, está mal hecha! Es que además eso, había un motivacional que decía, está mal hecha y la están pagando 1.000 y pico. Por
porque algo. Estaba mal hecha, pero de una forma que molaba, porque eran no es lo mismo que decir un Limbizco, era sí. Una Samus con dos cañones, al fin y al cabo.
Y eso,
era más pro, claro.
Y eso es lo que hace que se especule con todo. Si se especula con eso, se especula con el retro, se especula con lo que sea.
Vale, luego llegas a los sitios y te encuentras lo que te encuentras.
Calla, que últimamente estamos mirando y el retro está bajando de precio, Están saliendo cosas retro más baratas de lo que solían estar.
Menos el mayor, es que cada día
bajando un poco.
Yo desde que vi un Final 7 que dicen, es que solo tengo el primer CD, te lo vendo por 50, no quise más.
Que veras.
Genialidades de la vida.
Y eso es todo lo que tengo para noticiaros esta semana.
Muy bien, Miguel.
Excelente.
Pues muchísimas gracias.
A vosotros, Rod.
Bueno, Mari, buenas tardes.
Hola.
¿Qué pronto vienes hoy?
Qué complicado está esto.
Creo que tenemos problemas técnicos. Pausa de problemas técnicos. Volvemos de pausa. ¿Qué tal, Mari? Buena.
Me habían secuestrado los cables del micro.
Ah, vale.
No me había dado cuenta.
Están de puente ya los cables.
Un poco
sí,
más.
Sí, se habían ido para allá y no me dejaban nada.
Nada, es que estaba enredado en mi cable y estaban tirantes los dos, el micro de mí y de Mari y el mío. Ahí.
Yo creo que la gente cuando viene a grabar, que la radio no viene a grabar, viene a jugar con los micros.
De veras.
Suene mal.
A jugar al con las twister. Al twister.
Sí.
En fin, bueno, pues, ¿qué nos traes hoy? Aparte de la nariz roja, que hay fresquico.
Es que hace muchísimo frío, joder, vaya mierda, llegó el invierno.
Hacía mucho tiempo que no te preguntaba por el tiempo.
Ya, pues hace frío y es una mierda. Al filo del mañana.
Ah, bien. Y eso ya es viejuno, ya, Mari,
es
nos traes...
Viejuno, sí, jolín, pero es que la quitaron antes de que pudiese ir yo a verla. Y la he visto, pues, el otro día.
Ah, bien.
Claro, hay que... Además está basada en un manga, con lo cual no caduca.
Pues tiene retro, ¿qué pasa?
Ah, bueno, también.
¿En un manga o en un libro?
En un libro. En un libro en el que luego se ha basado un manga también.
Claro, es que
sí, el orden fue novela ligera, manga, peli.
Pero vamos, lo que más indican es que lo han basado en el manga.
Es un poco Battle Royale. Novela, peli, manga. Más o menos. No, sí, igual.
No, primero fue el manga y luego la peli.
¿De Battle Royale?
No, de Alien Skill.
Pero no estaba haciendo ahora el Takeshi Obata, que lo presentó en Barcelona, como que lo iban a sacar.
No, ya está sacado.
No, sí, ya tenían varios tomos en Barcelona.
Ah.
Sí, bueno, sí, sí, eso lo he visto.
Que venían a ser dos.
Bueno, bueno.
No sé, me ha parecido ver la portada de varios, que a lo mejor es los que tienen ya pensado sacar.
No, es que de manga solo hay dos.
¿Solo hay dos?
Yo solo he visto dos.
Pues sí, la portada de contraportada.
Presentó otra serie Takeshi Obata en el salón también. En fin. Bueno, pues nada, Mari, luego vamos contigo.
Pues luego traigo la pelis.
Y bueno, Luis Alfredo, cuéntanos.
Ah, ¿voy yo?
Sí, vas tú con tus...
Como casi no oigo la música, no sabía si era lo mío o lo
porque
de...
Es una...
Hombre, lo de Rocío es más retro que lo mío, así
lo
que
mío
me
es
imagino...
Más reconocido.
Más retro, sí. Pues hablamos de algo que no es muy nuevo, pero que tampoco es muy que sea antiguo, así que, bueno, ha quedado ahí, pues ha quedado ahí.
Bien.
Algo pasado.
Algo pasado, sí. Pues hablamos de la saga Dirt, que es la sucesora de los Colic Marae, que ha habido desde la PlayStation en el año... allá por el 95-96... Y vamos a hablar de un juego de conducción tipo rally creado por la famosa compañía francesa Codemasters.
Uh-huh.
Este primer Dirt está hecho con el motor Neon, que era un motor que solo, o al menos en lo que yo he encontrado, solo usaba este juego. Y este juego estaba para plataformas de Windows, PlayStation 3 y Xbox 360. Se canceló para Wii U. En principio no iba a sacarlo en Wii U y al final, como debía ser muy viejo para cuando sale la consola, se cagaron al final para sacarlo.
¿El primer Dirt?
Primer Dirt, sí.
Para Wii U sería Wii
sí,
normal.
Sí, 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 para Wii U. Marcaron para Wii U que le iban a sacar a modo de un remaster con todo, pero que se canceló.
Vale. Te voy a decir porque el primer Dirt será
que
del
también,
2010,
es que te lo iba a comentar, el primer Dirt es 2007.
Joder.
Te voy a decir a la fecha. Es que también iban a sacar el 3, que luego también te lo voy a comentar.
Ah, vale.
Y este juego se estrenó en julio, entre julio, bueno, como sabemos las plataformas que no salieron a la vez, se estrenó entre julio y septiembre del año 2007.
Uh-huh.
O sea, ya tiene unos añitos. Y esta sería la sexta entrega de la saga Colin Marae. Y esta es la última, el último juego que salió antes de fallecer el piloto escocés.
Eso te voy a decir, porque Colin Marae se llamaba Colin Marae Dirt y luego ya los restos se llaman Dirt solos, ¿no?
Colin Marae Dirt, Colin Marae Dirt 2 y el 3 es solo Dirt 3.
Uh-huh.
Y son los tres que voy a mencionar. Luego han sacado otro Dirt que se llama Shadow, pero no he podido jugarle.
Uh-huh.
Por lo que sea, aparte que ha cambiado completamente el formato de tipo de juego, yo no le he podido jugar. Así que vamos a hablar de los tres Dirt. Y este es el primer juego de rallies que salió para multiplataforma esta generación.
Uh-huh.
Vamos empezando creando el juego, empezando creando un perfil que tienes que decirle tu nombre y tu nacionalidad para que veas un perfil. Vende la banderita y encima del cochecito te va a poner el nombre que tú le hayas dicho.
Sí.
El juego consta de una especie de interfaz gráfica que es una especie de pirámide de 11 casillas por abajo y que va escalonándose cada vez a una completa menos 11, uh-huh. 10, 9, 8, 7 hasta que llega a 1.
Sí.
Este especie de pirámide, según vas completando las carreras de este tipo, vas escalando la pirámide hasta que llegas a la gran final, que es mucho, es decir, que aunque sean menos carreras, son mucho más largas y mucho más difíciles. Uh-huh. Lo bonito de este juego es que tenía su modo rally y estaba completamente doblado en español. Y todo lo que, por ejemplo, cuando corrías una carrera de rallies que van por etapas, tenías un tiempo para poder hacer arreglos. Y tú le podías preguntar al tío, ¿qué me conviene? Y él te iba explicando, se arreglan los frenos tal y cual, se arreglan las ruedas, va a ser tal y cual. Si le limpias, pues el patrocinador va a estar más contento y cosas de esas. Uh-huh. Y, por ejemplo, y este juego tiene 6 tipos de carreras. Primero, es el rally, típico del punto A al punto B, y el que haga menos tiempo, pues es el que gana. El rally cross, que son coches de rally, pero en modo carrera. Con varios coches en el mismo circuito, circuitos cerrados y con terrenos variables. Luego está el cara a cara. Es un poco difícil explicar el cara a cara. Es un circuito cerrado de dos circuitos juntos. Uno sale desde el centro, desde el medio del circuito, y otro sale desde el principio del circuito. Pero están los dos en la misma calle, en la misma carretera, en dos carriles diferentes. Los dos tienen que recorrer la parte de los dos, y en que recorra todo antes es el que gana. Es una, este tipo de carreras en rally sí que se ve, pero es un poco difícil de explicar. Son dos circuitos en uno. Uh-huh. Que uno empieza a la mitad y otro al principio. Vamos, es eso en base. Luego está el core, que son tipo buggy o tipo camiones. Luego tenemos el raid, que son la escalada. Luego tenemos la escalada, que son coches de Trailblazer. Trailblazer son coches de rally overhaus a más no poder, a la enésima potencia. Incluso ya te cuento que está incluso el Suzuki Scudo, que en el Gran Turismo era el coche más grande que había. Y luego tenemos Big Bog Rig, que son camiones, pero camiones de
los grandotes americanos,
grandotes, pero sin remolque. Uh-huh. Y es divertido porque no tiene mucha ciencia de velocidad, pero coge mal una curva y te caes. Y tienen vuelcan con nada. Ah. Es muy divertido manejar un camión de este tipo. Y luego tenemos, me gustó porque este es de los primeros juegos que yo he visto que cuando carga el loading, la pantalla de carga pues es una pantalla en blanco, pero van saliendo flechitas que van recorriendo, y detrás de las flechitas te ponen numeritos de tu salto más alto, los kilómetros que ya has recorrido, las carreras que has ganado, los podios que has tenido, las veces que te han ganado. Y hasta ahí voy a comentar del primer DIR. Luego vamos a hablar del DIR 2. Uh-huh. El DIR 2 cambió el motor, y cambiamos el motor por el Ego, se llama así. Y a partir de aquí, Codemaster usó este motor para todos sus juegos. A partir de aquí, el motor Ego. Y es un motor muy muy bueno porque explota muy bien las consolas actuales muy fácilmente. O sea, puede sacar gráficos muy buenos con poca maquinaria. Este la gracia es a las plataformas porque está para Windows, PlayStation 3, 360, Wii, DS, PSP y Macintosh.
Ah, bien.
Estaba básicamente para todo. Tengo curiosidad, la versión de PSP es bastante malilla, pero tengo mucha curiosidad de cómo hicieron la versión de DS para este tipo de juegos. Y este juego salió en el septiembre del 2009. Este primero fue el primer juego, obviamente, como se llama, ya no existe, se llama Colima Red Dirt 2, pero Colima Red ya había fallecido cuando salió este juego. Uh-huh. Lo que pasa es que como ya, todavía ya estaba en producción, ya estaba casi acabado.
Sí, lo mantuvieron.
Este juego ha abandonado el menú gráfico. Y es muy curioso porque el menú es un piloto en primera persona. Uh-huh. Tú cuando te mueves en el menú tienes tu carabina con el stand de los pilotos, y tú cuando te mueves por el menú entras en el camión, te metes por ejemplo el menú de carreras, es un mapita, y tú pones chinchetas con fotos que son las carreras. Uh-huh. Sale cuando dices correr carrera, te sales afuera y haces y rellenas el formulario de carrera, eliges coche, te vas a un coche, y cuando ves que va moviendo desaparece un coche y aparece otro. Es un menú muy dinámico, muy guapo, muy en 3D. Lo que pasa que tenía que cargar el menú, o sea, claro, tenía que cargar los menús y luego cargar el juego. Es un poquito de qué manera. Luego en este juego tiene los modos, pues como los antiguos, tiene Rally, Rally Cross, ya Trailblazer, en vez de llamarse escalones, ya directamente se llama Trailblazer, que son las carreras de coches rápidos. Estamos en Grand Cruz. Y tenemos Gate Crasher, que es muy Gate Crasher.
Ah, vale, sí.
Gate Crasher, que es un rally, pero hay unas especies de paredes de corcho poliespan. Uh-huh. Que se rompen con nada, que te la van poniendo por el recorrido. Y tú tienes que ir a romperlos. O sea, obviamente, por ejemplo, hay una curva, pues a lo mejor está al borde de fuera y te obliga a cogerla por fuera, o te lo mete por dentro de la curva y te obliga a cerrarte en la curva. Uh-huh. Y tienes obligatoriamente que romperles todos por el recorrido. Si no, pierdes, creo que cada vez que no rompas una pared te quita 5 segundos. Uh-huh. Y si pierdes muchas paredes, no te lo va a dar. Y luego, aparte, teníamos esto. Y vamos. Ah, bueno, comentar anterior porque no lo he dicho. Vamos a hablar de anterior, que quería decirte que por el motor, el de gráficos no le voy a dar más de 6. Fue un motor que ha envejecido muy mal. Tú le ves ahora y dices, bueno, está bien, pero tela. El sonido, oías motor rally, que gusta mucho. Este le voy a poner 9 en sonido. Y jugable te le voy a poner 8, porque aunque era fácil, que quería ser una especie de arcade con toques de simulador, parece mentira que sea más difícil caer de un salto que coger una curva. O sea, cuando saltas y aterrizas un poco random y como no aterrice bien del todo el coche, te vas a la cuneta. Empieza el coche a botar como un loco y te caes. En el 2, vamos a decir, ya usaban el sistema Ego y mejoró mucho la gráfica. Eran gráficos muy guapos, te voy a poner aquí gráficos un 8. El sonido conserva igual, o sea, no hace lo que está bien hecho, ¿para qué lo vamos a tocar? Uh-huh. Y la jugabilidad ya se mejoró un poco. Es un poquito más fácil que el primero, pero ya tenías que saber coger una curva. Sí. Ya la curva y los saltos son un poquito más fáciles de regular. Y ahora vamos a hablar de Dirt 3, que sigue usando el motor Ego, obviamente. Sigue siendo de la misma compañía y tal y cual. Este salió para Windows, PlayStation 3 y 360. Y en Wii U también se canceló. Ajá. Salió en 1 y 3, cuando si os acordáis, cuando salió en el primer E3 la Wii U, pusieron vídeos de varios juegos que ya había y Dirt 3 salía en los vídeos. Pero al final, lo mismo, se sigue diciendo lo mismo. La Wii U, ¿en qué año salió?
Hace 2 años, ha cumplido hace dos años, hace un par de días.
Pues el juego este salió en mayo de 2011 y ya estaba un poco caduco. Que le ves ahora y el juego está que te cagas de bien hecho, pero ya sigue siendo un juego viejo. Y este es el... ya se llama Dirt a secas, Dirt 3, mm-hmm. Sin Colima Ray. Además de que esta tiene una cuenta, aparte que si al empezar a jugar, si tienes cuenta de YouTube, puedes jugar un poco a ser YouTuber. Y cuando en el momento que tú quieras, te puedes subir el vídeo a YouTube. Ajá. Las repeticiones, tú puedes subir y subes repeticiones a reprisa a YouTube. El menú ya no es en primera persona, aunque sigue siendo en 3D. Y ahora, en vez de... le han querido hacer una cosa como que los protagonistas de los menús son triangulitos. Uh-huh. Sale tu último coche que hayas corrido, corre por el escenario y va soltando, en vez de polvo, pequeños triangulitos. Porque los menús de escoger son unas pequeñas pirámides. Uh-huh. Que cuando eliges una pirámide, se despliegan capas y esas son las perras que tienes. Son pequeñas pirámides en 3 dimensiones. Uh-huh. ¿Qué tenemos? Vamos a tener aquí pues Rally, Rally Cross, Trail Blazer, vuelve, que en el luto se lo quitaron, el cara a cara, y vamos a tener ahora, que no teníamos antes, la gincana. ¿Qué es la gincana? Es un modo de carrera, en vez de correr mucho, de hacer espectáculo. Mm-hmm. Tienes derrapes, saltos, donut, hay un objeto redondo en el centro y tú tienes que dar vueltas alrededor de él derrapando, lo llaman donut, o trompos, saltos, o derrapar debajo de camiones, o hacer vilerías. Y lo gracioso es que tiene un pequeño modo que se llama, que es el Battle Set, que es una especie de central eléctrica abandonada, que es un pequeño modo libre, vamos, un modo como el Grand Theft Auto, como se dice,
un sandbox.
Es un poco un modo, le tienes en 3 trozos, porque primero tienes que, es una primera parte, es el aparcamiento, luego desbloqueas el almacén y luego desbloqueas lo que es la fábrica por dentro. Uh-huh. Y aquí tienes pues que hacer pequeñas virguerías que tú vayas encontrando. Ay, que aquí hay un muro, lo voy a romper, que aquí hay una excavadora, voy a hacer un donus en la pala de la excavadora, o voy a hacer trompos debajo de una grúa. Uh-huh. Y tienes que de pequeños D3s, un D con un 3 que están escondidos, que son un coleccionable que hay aquí. O sea, es un modo para que te lo pases a los indios con él. Es muy divertido. Yo me tiro unas cuantas horas practicando aquí y buscando cosillas. Incluso hay un pequeño muelle y hay unos barquitos. Y dice, coño, si hay un D3 debajo de esas escaleras y cosas de esas. Esto es muy divertido. Una cosa que me ha gustado mucho de D3 es que el modo rally. Han hecho carreras de décadas. Tenemos carreras de los años 60, de los años 70, de los 80 y de los 90. Y a mí eso me ha encantado. De correr los 80 con el R5 de Copa Turbo. O con un
Renault Alpine
del año 60. Sí, coches antiguos. Carreras con coches antiguos y los demás también tienen coches antiguos. Eso es un, me ha encantado. Es un detalle que me ha gustado mucho. Uh-huh. Y esto vamos a hablar de unos gráficos acojonantes. Está muy bien hecho. Este motor está muy bien aprovechado. El sonido es igual de bueno. Y la jugabilidad es un fetén. Es un 9, te le voy a poner un 9.5. La jugabilidad es cualquiera puede aprender a jugar. Y si lo subes un poco, tienes que esforzarte mucho para controlar bien el coche. Es una dificultad muy bien metida. Es muy arcade para la gente que no sepa. Y si lo ajustas bien, puede ser muy difícil para jugar ya.
Sí, más tirando más a simulador, digamos.
Más tirando más a simulador. Y yo ahí quería comentar estos tres jueguillos. Uh-huh. Así de media, pues te he puesto, yo que sé, así un 7, un 8 y un 9. Pues 8.5 para uh-huh. toda la saga. Muy recomendable, son juegos muy buenos. Puede jugar cualquiera. Tú podías jugarle porque tienes logros, sacas por mi culpa. Le he llevado más de un evento porque es un juego que gusta mucho. Lo que no me gusta mucho, sobre todo del tercero y del segundo, que tiene una jugabilidad muy poco directa. Mucho menú, mucho no lo hay, mucho escoge circuito, escoge tipo de carrera, escoge coche. Te tiras menú, escoge. Vale, ya por fin empezó. ¿Qué ha pasado mucho? Que tardas mucho en empezar una carrera, pero bueno, una vez que empiezas es una pasada. Ya os lo cuento yo. Y hasta aquí mi review de la saga de...
Pues muchas gracias, oye.
Entonces, sucia.
Sí. Que nada, bueno, lo has dicho tú, así que nada, sobra que te diga yo que le puede gustar a cualquiera, aunque no le vaya el tema de coches, ¿no?
Sí, sobre todo el tercero. El primero es más a plan simulador, pero el tercero es un plan para todo el mundo.
Aunque sí que ayuda a que te gusten los coches para este tipo de juegos.
Sí, mucho, ya, claro.
Muy bien, pues muchas gracias.
Nada.
Bueno, Rosy,
menos mal que no es tan rayante como las primeras reviews.
Uy, ¿qué?
Que menos mal que no es tan rayante como las primeras reviews que hice.
Se oye muy bien esta música, ¿sí?
Sí, no es el buble bable, ¿verdad?
No, el Kike Kubicle a toda caña.
Gracias por recordarme el...
Tú no sabes lo que es hablar cuando no estás oyendo en carrerilla. Te voy a decir a carrerilla a ti también. Comenzamos pues, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a hablar de Kirby Pesadilla Dream Land, conocido anteriormente por Kirby's Adventure, que fue desarrollado por HAL Laboratory, distribuido por Nintendo. Los productores fueron Takao Shizumu, Satoru Iwata y Shigeru Miyamoto. La fecha de lanzamiento para este remake fue el 2 de diciembre de 2002 en Europa, y para la NES, que fue de donde salió este juego, fue lanzado el 23 de marzo de 1993. Es decir, que esperaron pues unos 9 añitos para sacar el remake, y ya tiene pues sus 21 años.
Este juego sacaron un remake luego en Game Boy Advance, ¿verdad?
Lo acabo de decir.
Sí, vamos. Pero que digo, luego en el de 3DS, ese, el de DS, el Kirby's Adventure, ¿viene también o no?
¿Eh?
Había un juego que sacaron, el Kirby's Adventure o algo así.
El Kirby's Adventure es el de la NES.
Pero le sacaron el eShop de digital, el de la NES.
No, pero no sacaron uno de que cogiste tú. El...
Sacaron el de
que,
la NES.
El que tenemos, el físico, tú y yo, por y ejemplo, en la Wii. Y en la Wii U también está.
Ese es el digital.
Es el digital de la NES. O sea, es el primero, primerísimo.
Sí, no, pero no sé. No había, no sacaron uno. ¿Cómo se llamaba? Kirby All Star, no sé qué, o algo así. Que era,
pero es que no es el mismo ya.
Ah, no, es que el All Stars es otra movida.
Es que a lo mejor se iba a que el All Star no es un recopilatorio de Kirby. Entonces,
que el All Star,
no, el All Star más que nada es casi como minijuegos de Kirby. Ah,
sí, puedes manejar a DDD y a Meta Knight, o sea, no tiene nada que
a
ver
no
con,
me gusta el nuevo Star.
Con el Kirby que vamos a hablar hoy.
Muy bien.
La plataforma para la Game Boy Advance, para la NES y digital en Wii y Wii U. Uh-huh. Muy curioso que en la Wii U se usa el gamepad de una forma bastante chula. Modo de juego un jugador, y en su día pues el formato obviamente fue un cartucho. Pese a ser uno de los mejores juegos de la NES, exprimiendo al máximo las características de la Famicom, pasó desapercibido debido a todo lo que le pilló el cambio de generación de por medio. O sea, fue lanzado casi cuando ya estaba dejándose la NES de lado para lanzar la Super NES. Entonces es un juego que poca gente pudimos jugar en su día. Yo tuve la suerte de que me regalaron de mi cumpleaños y, oyes, pues lo pude disfrutar bien y por eso le tengo tanto cariño a este juego.
Yo me acuerdo que mi hermano le alquilaba siempre el videoclub y nos le pasa, cada vez que le alquilaba nos le pasábamos dos o tres veces cada uno.
Yo el primer recuerdo que tengo es que mi madre me lo regaló por mi cumpleaños, pero la primera en probarlo fue ella.
Como siempre, pasa, se regalan cosas.
Es control parental.
Sí, y tan parental, joder.
Tenía que dar visto bueno, jolín.
Hablando de
que...
control parental, hablaremos un poco de a quién controlamos en el juego, que obviamente lo sabemos todos. Controlamos a Kirby, que es una simpática bola rosa con un apetito voraz. En el juego es de plataformas, en el que cada nivel es una puerta. También tendremos videojuegos, minijuegos, dependiendo del juego que estemos jugando, de la versión de, si es de la NES, pues tendremos unos minijuegos diferentes, así jugamos en la versión de la Advance. Como hemos dicho antes, la versión de Wii U y Wii, como son los de la NES, pues tendremos los mismos minijuegos que teníamos en la NES. Cambian, por ejemplo, en minijuegos, pues que en la NES nos podemos encontrar el minijuego de boxeo, que es de lanzándole huevos y bombas a Kirby. Entonces tú tienes que abrir la boca cuando te caigan huevos, y cuando te vaya a caer una bomba tienes que cerrar la boca. Sin embargo, en la Advance, uno de los minijuegos que cambia es la carrera sobre estrellas. Sí. Van corriendo por una especie de barra con una estrella, y cuando pillen una especie de elevación pues pueden derrapar y al ver quién llega antes. También cambian, por ejemplo, la máquina de juguetes de muñecos, pintas, sí, de coger los Kirby,
sí, en vez de las pinzas eran las bombas,
que eran vidas, ¿no?
El tenis, si de las bombas,
si coges el gordo eran dos vidas y si coges el pequeño era una vida, por ejemplo. Y creo que el único juego que respetaron en la NES y en la Advance es el del oeste.
Lo único que el oeste en el de la Advance era el oeste de los samuráis.
Sí.
Que era con abanicos de papel, que hace muchísima gracia.
Pero vamos, son minijuegos que tampoco es algo que nos vayan a dar más que vidas en la historia. Hablando de la historia, vamos a comenzar diciendo que la fuente de los sueños daba esperanzas y sueños a todos los seres vivos, pero también era la causante de que los seres vivos tuvieran sueños reparadores y bonitos al dormir. Un día todos los seres perdieron la capacidad de soñar en todos los sentidos. El rey de Dede se estaba bañando en la fuente después de haber partido la varita estelar, fuente del poder de la fuente, valga la redundancia, y repartido entre sus secuaces. Kirby debe recuperar la varita para restablecer la fuente. Kirby fue el único cartucho para NES en utilizar 6 megabytes de memoria. Y la aventura, aunque es corta, se puede alargar si buscamos todos los secretos que vamos pudiendo descubrir durante los mundos diferentes, que no me acuerdo ahora cuántos había, creo que eran 7. Es decir, a lo mejor llegamos a una pantalla y no lo vemos nosotros, pero en una especie de sombra de un árbol puede haber una puerta oscura, una puerta oculta, que nos puede desbloquear algunas partes del mapa. Porque hay que destacar que para que se vayan abriendo el mapa mediante las puertas tenemos que ir pasando, pero según si encontramos secretos o no, desbloquearemos más o menos zona del mapa.
Yo también me acuerdo del mapa de creo que era el segundo mapa del mundo 7, el que era entero en blanco y negro.
Sí.
La luna.
Sí.
La luna. La maldita luna.
Creo que ese, los que hemos jugado a Kirby, es el que más lo tenemos aquí en la cabeza.
Nos trajo de la cabeza todo.
Eso de que haya una luna mirando hacia abajo y de repente resulta que el arco que hace la luna, porque no es una luna entera, es media luna. Sí. Pues justo el arco que hace es una puerta oculta. Qué Pero spoiler. Como está en blanco y negro, pues no lo vemos. Es de 1993. Creo que después de 21...
Dilo, Luis Alfredo.
Creo que
los
después de 21 años...
spoilers caducan.
Gracias. Hay que decirle a Luis que nos saque el sonido de Luis Alfredo. Vamos a hablar de los controles. Como es un juego de la NES, los controles no son más que cruceta y dos botones. Es lo más básico que vamos a encontrar. Pero bastante bien usados, o sea, les han metido bastantes acciones a los controles. Por ejemplo, con la cruceta podemos andar. Si damos dos veces a izquierda o a la derecha, podremos correr. Y luego, dando del control para abajo, podremos tragar. Ahora explico el qué. Y si damos del control para arriba, comenzará Kirby a volar.
Sí, a flotar, sí.
Con uno de los botones podremos saltar. También podremos volar si damos dos veces del mismo botón. Y con ese mismo botón atacaremos en el suelo. Y con el otro botón dejaremos de volar, que suelta como una especie de bao, sí, que curiosamente pega a los bichos.
Sí, que de paf y se baja.
Sí. Y también comeremos a nuestros enemigos. Como hemos dicho antes, Kirby es un personaje con un apetito voraz y una de sus habilidades es comerse todo lo que encuentra por el camino, y de ello puede conseguir o no habilidades, con una gran combinación de ellas para poder defenderse luego. Vamos a destacar poderes, no voy a decir todos, voy a decir así los más divertidos que me parecieron a mí, que son, por ejemplo, la espada, que actualmente en los juegos de Kirby que encontremos, seguramente que nos la encontremos ya con un gorrito verde, haciendo referencia a Zelda, a Saga Zelda. Entonces, la espada, que es para hacer de espadachín. Luego también podía convertirse en pelota, lo que pasa que tenía un mal control. Otra habilidad, no era una habilidad, era una gilipollez, era quedarse dormido.
Era maravilloso ver a Kirby dormirse.
Pero se dormía y punto, no hacía más. Era muy gracioso, sí, era una habilidad para decir ¡uy, qué mono! Me han pegado una hostia. Ya está, se acabó la habilidad. Luego teníamos también
la barra de rayos que hace.
El látigo de rayos también estaba muy presente. También estaba muy presente también la rueda, que hacíamos un poco el farruquito y nos cargábamos todo lo que pillábamos. De hecho, podíamos pasarnos las pantallas convirtiéndonos en rueda perfectamente. Nos convertíamos en rueda, empezábamos a... Ojo, con los saltos, porque con la rueda no saltábamos mucho, entonces a lo mejor pillábamos un agujero grande y nos íbamos a tomar por culo. Pero bueno, ahí estaba presente también.
Para eso estaba la señora piedra. Para tirar la piedra en un hueco y...
La señora piedra que nos hacía invulnerables en el momento en el que fuéramos piedra y que mataba todo lo que hubiera por la parte de abajo. Y el de lucha libre a mí me hacía mucha gracia, porque... Lo único que hacía era, de la misma forma que comía a los bichos, pues en vez de comerles, les agarraba. Se quedaba todo pillado y de repente se tiraba hacia un lado o se tiraba hacia otro. Estilo Bowser en el Smash Bros, que se tira hacia los lados cuando le coges a la gente.
¿Cuál es el que tenía la bandana roja esa?
No, el de la bandana roja es el de que les agarras y el de la bandana azul era el que les tirabas a mala leche a la gente.
Sí, es que hay dos tipos de cogidas con las habilidades de Kirby. En una hacía como lucha libre, que les hacía llaves a los bichos, y en otra les cogía y les lanzaba horizontalmente. Esa, están las dos habilidades, no es que fuera la misma de diferente forma. Estaba también la bola de fuego o incluso el kamehameha. O sea, había una habilidad que era lanzar un rayazo de fuego increíble. Y decías tú, hasta luego.
Y el ovni, que no te duraba más
el
que
ese mapa.
El
ovni o el paraguas, que al estilo de Peach. Cuando llevábamos el paraguas podíamos flotar y podíamos ir cayendo poquito a poco. Y también podíamos pegar paraguazos. O sea, servía para todo el paraguas también. Y ya por último de habilidades vamos a decir también el supersalto, que nos convertíamos como una especie de superhéroe y pegábamos saltos. Y a quien pillábamos arriba nos pegaba. Nosotros no le hacíamos daño a él, nos lo hacía nosotros. Sí, era muy redundante.
Solo hacías daño cuando subías, cuando dejabas de subir, cobrabas.
Te la daba. Todas estas habilidades hay que tener en cuenta que son cogidas de los enemigos, así que nos vamos a encontrar enemigos con estas habilidades. La diferencia es pues que nosotros las usaremos con más fuerza. Es decir, nos encontraremos ruedas, pero no correrán como corremos nosotros cuando nos convertimos en ruedas. Para terminar, he de decir que es un juego que te lo diviertes mucho, la música es muy animada, el personaje es encantador, te encariñas de él desde el primer momento.
¿Solo que juegas contra el Smash Bros?
Pero no estamos hablando del Smash Bros.
No, ya.
Pero Kirby no nos miente, parece Cookie, pero se come a la gente y devora su alma para tener sus habilidades.
Por supuesto. ¿Y
pero
lo
en, todas
que mola?
En todas las portadas ha salido sonriendo, excepto en la última 3DS, pero en el resto ha salido en todas feliz.
Sí, feliz, pero devora gente.
Pero es feliz.
Y coge sus almas.
Pero es cruel, es feliz.
Es una bola rosa, es como si te cogemos a ti y te pintamos, es igual, adorable. Ya está, ¿ves? Ya le callamos. Pues dicho
esto...
Hay
que pegarle un...
Un pitarado, ¿no?
Sí, un...
Otra pintura en ojí.
No, digo un afeito primero, ahí... O sea, buscarle como un pollejo. Ay.
Qué mala gente.
Te la has buscado tú.
Voy a dejar pase a mis metacarpianos, ¿eh?
Acaba la frase ya.
En fin.
Dicho esto, vamos a acabar diciendo que el juego es uno del... Como he dicho antes, ya no es solo lo que se vea por ahí de reviews y de análisis de la gente, sino que yo lo digo personalmente, es uno de los mejores juegos que he podido jugar en la NES. Es uno de los juegos que ha envejecido muy bien, porque puedes jugarle a día de hoy y te va a seguir gustando y te va a seguir entreteniendo. Los enemigos son completamente diferentes todos. El árbol siempre va a estar presente y siempre estará presente en todos los juegos de Kirby. Y como nota le voy a dar un 9 ahí clavado.
Qué maravilla.
Es muy bueno y recomendado para todos.
Yo se jugué a, no sé cómo se llama, el Kirby que hay para la Game Boy blanco y negro de toda la vida y me gustó mucho. Me dejaron una Game Boy con el Kirby y me gustó mucho.
El Kirby's Dream Land, que no puedes coger poderes en ese.
Pero no, sí devorabas
gente. Sí, sí comías gente, pero no cogías habilidades.
No, el de la Game Boy, el primero de la Game Boy, les podías escupir, pero no tenías poderes. No,
o sea, usabas de como proyectil al enemigo. No me acuerdo, porque fue hace muchos años. Era novedad. O sea, ya te digo, de años.
Había dos que te podías montar en el hámster y tal.
En el hámster, en el pez y en el búho. Ese sí que era difícil pasarse ese juego.
Son juegos que es Kirby, o sea, van a gustar igualmente. Y yo les recomiendo siempre.
Yo siempre lo compraron de Reyes con la, cuando me cogieron a Game Boy Gorda, venía con Star Wars y con ese juego.
Yo de hecho quiero.
Me lo compraron y me lo pasé al sitio.
Yo de hecho quiero jugar el último Kirby que ha salido para la 3DS, porque cuando vi el anuncio en los vídeos tal, tiene toda la pinta de volver a ser los Kirby's que eran antes. No como el Mouse Attack, que a pesar de que sigue siendo, estando bien, no te llena como lo, como el Kirby Pesadilla en Dreamland o el Amazing Mirror, que también está muy bien.
Yo hasta jugar al de la lana, ¿no? Al eso Kirby
de,
sí. No,
uno, no, es del Kirby. Hay uno de Kirby. Hay una de
el que es el con el lápiz. Sí. No,
el de la lápiz no.
No, el de lápiz es el Magic Canvas.
Hay uno que las plataformas son tela y tú te conviertes en cosa y eso como tejidos.
Ese es de la Wii.
Kirby Epic Yarn o algo así.
Tampoco le jugaba.
El Epic Barn.
Eso.
Yo de Wii no he podido jugar nada de Kirby. De Wii ni de Wii U. Ni de 3DS.
Pues qué bien,
¿eh? No hay dinero.
En fin, bueno, y que pues nos has puesto ahí una nota.
Sí, señor.
Así que no sé, creo que no te tengo que preguntar nada. Así que no. Recomendable para todos los públicos, ¿no? Incluso para peques, para mayores, para todo el mundo.
A mí me lo regalaron cuando fue mi cumpleaños. Y decimos que el juego de la NES salió en el 93 en marzo. Mi cumpleaños es en febrero. Me lo regalarían en el 94, porque sé que no hice la comunión. Pues tendría unos 7 años. Uh-huh. O sea, claro que es recomendable para todos los públicos. Además, es como Mario, pero con una bola rosa como protagonista. Los Marios gustan. Kirby tiene una forma de ser diferente y es cookie, así que también.
Muy bien, pues muchas gracias.
Nada.
Una
no,
vez,
pero
ya.
Es que la semana pasada acertó.
Solo una vez por...
Sí, pero porque empezó tarde.
Sí, es
no, porque se enteró tarde, trampa. Seguramente.
Uy, el tema de Meta Knight se me ha colado por aquí.
Déjale.
Bueno, la verdad es que la banda sonora no es muy, pero oye, si la ponemos...
Ya sabemos qué es lo que... Uy, te digo mal, a ver.
¿Me oyes mal?
Ahora sí.
¿Ahora bien?
No, la verdad es que la banda sonora de las películas, ya sabemos lo que pasa, que empieza siempre muy bajito.
Que no se oye. Empieza que no se oye.
Entramos en tensión. ¡Ahora nos liamos a leches!
Bueno, pues cuéntanos, Mario.
Bueno, pues os traigo Al filo del mañana, película estadounidense, 113 minutitos. Muy bien. Del director Doug Liman. Hablando así, dices tú... ¿En serio esto es la banda sonora?
Eso digo yo, ¿en serio esto es la banda sonora?
Sí, se oye.
Son voces.
A ver...
Radio Colores son track.
¿Se está colando de otra emisora o es de la? Si las voces están
rebobinando
porque esto no tenía.
Sí, sí, no tenía voces, cosa.
¿Eh? O que te ha metido parte de la película ahí.
Ya me ha liado, a lo mejor me ha puesto ahí.
Rebobina, ahí, déjala ahí.
Bueno, seguimos al señor Tom Cruise, nos ayudará también. El director Doug Liman. Si os digo ese nombre, pues igual no suena mucho, pero si os digo sus películas, sí. Una de ellas es A la caza, Caza a la espía, que no, pero sí que es famosa. Pero luego tenemos películas como Jumper, o sea, a mí me suena la película, pero sé que es una película que tampoco se me conoce. Luego tenemos Jumper, tenemos Señor y Señora Smith o El caso Bourne.
Entonces ahí esa última guay.
Ahí ya me suena, te pueden gustar a usted, pero...
Es que Jumper no, pero la de Bourne sí.
La de Bourne molan, menos esa última pirata extraña que...
La de Jumper que hicieron... Como dejando para una segunda parte que nunca llegó. Es como la segunda parte de...
Gracias.
De Green Arrow. O la segunda
yo
parte de...
perfecto. Si no, además yo por mí...
Yo ya perro la aguanta entera,
O sea, Green Arrow no, Green Lantern. Segundas partes de esas que nunca llegaron.
Pero Green Lantern tenían que hacer segunda parte.
Preguntaría de qué va, pero me da miedo.
Saltitos, vamos a saltar.
¿Jumper? ¿Es un tío que se te transporta?
Sí.
¿A saltos?
¿A saltos?
Sí, de Green Lantern le van a hacer remake, ¿no?
No lo
o
sé.
¿O va a ser segunda parte?
¿Segunda parte?
No sé, lo dejaron como abierto para una segunda parte, pero.
Iban a hacerlo después de la Liga de la Justicia.
Se la ha llevado Dios.
Sí, pero,
pero iban a cambiar de actor también, iba a ser.
No,
bueno,
iba...
claro, es que el de la Liga de la Justicia es negro.
No iban a hacer la Liga de la Justicia directamente.
No sé, ahí hay un poco caos y con los actores también.
O sea, como pusieron ahí un plano de todas formas, de películas
el
que
Green
era para
la Liga de la Justicia debería ser el uno negro, para empezar.
No sé, pero el negro.
Sé como hay muchos Green Lanterns.
No, es que hay dos de la Tierra.
Claro, en los Cuatro Fantásticos es al que sí que van a meter en negro al hombre en llamas. Se ve que se ha tostado y ya está.
Ya, pero bueno,
se pasó de cocción.
Exactamente, los temas familiares ya es adoptado. Ya está.
Entonces se les está pasando ya el tiempo. Si quieren sacar Liga de la Justicia, se les va a comer ya los Vengadores toda la,
sí,
la
se
tostada.
Va a comer un poco todo. Bueno, el protagonista es el señor Tom Cruise. Ya lo habéis visto, ha hecho muchas pelis, ya está. Luego tenemos a la protagonista femenina, Emily Blunt. Ha salido en Looper, en El Diablo Viste de Prada. También tenemos a Bill Paxton, uno de los protagonistas de Titanic, mi gran amigo Joe. Entonces, la verdad es que los protagonistas, la mayoría de ellos son bastante conocidos. Los protagonistas principales. Luego, la verdad es que salen mucho extra, mucho actor aparte, pero que ya esos no los conoce nadie. Pero lo hacen bien. Hay que decir, como hemos dicho antes, que es una adaptación del manga de Hiroshi Sakurazaka, All You Need Is Kill, basado también en una novela. Vamos al medio del asunto. En un futuro no muy lejano, la Tierra es invadida por una raza extraterrestre aparentemente invencibles. No ven el modo de acabar con ellos y les llaman los miméticos. El teniente coronel William Cates, interpretado por Tom Cruise, que es teniente coronel, pero jamás ha pisado una batalla. ¿Qué te pasa?
Nada.
¿Vale? Jamás ha pisado una batalla. Es un tío que tenía su empresa de publicidad. Y bueno, estalló la guerra y se metió al ejército, porque hizo la milicia durante la universidad. Entonces él, a través de su labia y tal, pues ha ido escalando en el ejército y pues jamás ha entrado en combate, pero él dice que los trajes con los que... ¿Qué pasa?
Nada, que no.
Está sufriendo.
Esta hateo yo mucho.
Ah, ¿de la película?
Sí.
Ah, vale, sí.
Porque se pasa el material original por el...
Sí, no es una gran peliculona, pero tenía ganas así de...
Pues el mundo por el tema de que les llaman miméticos, el resto sí. No se acerca
la peli,
nada.
La peli está bien, lo que es... Está, se me hace un poco pesada.
Los nombres claro, se parecen pero, mucho, pero no. Luego...
Pero claro, en ya, comparación ya. Con las novelas y con
claro,
eso ya sabemos
cómo... Entonces, vale, por donde íbamos, vale, este tío jamás ha entrado en batalla, pero él pues sale por los medios de comunicación diciendo que los exoesqueletos que utilizan los soldados para combatir, que van armados y demás, que son tan fáciles de utilizar que no hace falta tener preparación militar, es decir, cualquiera le pones un exoesqueleto y se pone a matar ahí a diestro y siniestro. ¿Qué pasa? Que está muriendo muchísima gente y claro, la gente quiere ver que eso es verdad. Entonces, ¿qué le dicen sus superiores? Te vas a poner tú uno y te vas a ir tú a la guerra. Con lo cual a él no le hace ni pizca de gracia. Se resiste y es obligado. Le pegan esto que te pegan un coscorrón de no quiero ir. Te pegan un coscorrón y aparece inconsciente. O sea, se queda inconsciente y se despierta en un campamento donde le obligan a ponerse un traje y le obligan a combatir. ¿Qué pasa cuando no has combatido jamás con un traje que supuestamente está... genial y todo? Pues que obviamente no le sabes utilizar. ¿Qué pasa? Que te matan. Así. Uh-huh. No hago ningún spoiler porque es de lo que
es
se
lo
trata.
Que trata, sí.
Exactamente. ¿Qué pasa cuando se muere? Que de repente se vuelve a encontrar con que está en el mismo día, en el mismo sitio donde se despertó después de que era inconsciente y tiene las mismas conversaciones con las mismas personas.
Un agosto infinito, vamos.
Sí.
Exactamente. Esto para lo único es un bucle, venga un día otra vez y siempre le mata porque es un poquito torpe el hombre. Pero le va sirviendo para aguantar un poco más y cada día un poco más y aprende a luchar y durante una de las batallas conoce a Rita Bratasky, que es una guerrera y heroína de la humanidad, que todo el mundo la conoce como Full Metal Bitch. El nombre está cogido en Twitter, por cierto. Uh-huh. Porque tú lo buscas y es lo primero que te aparece, que alguien tiene el nombre en Twitter. Y pronto descubren que tienen algo en común y ahí ya sí que hasta ahí podemos ver. Porque si no ya empiezas a hacer spoilers y de los gordos.
De ahí en el agosto infinito es cuando me empecé a quedar dormido un poco.
Yo me quedé dormida los 20 últimos minutos.
No.
¿Dónde está todo? Es que de todas maneras,
¿sí? ¿Dónde
está tú? Es una peli de futurista, de extraterrestres y agosto infinito. Es un poco mezclado, un poco...
No, la peli no me está pareciendo... O sea, bueno, está entretenida, pero de esto que dices, he dormido mal y no es una película super, hiper, mega guay y me quedé dormida. eché para atrás y vi los 20 minutos. O sea,
tardó un poco en empezar porque, claro, luego ya vas saltando, ¿no?
Te ríes, o sea, como vas, cuando le van matando te vas riendo.
Como vas rebobinando el día, vas viendo hasta dónde vas llegando, ¿no? Y tal día llega hasta un punto, luego llega hasta un poco más. Pero yo, por ejemplo, los últimos puntos sí que van muy lentos ya, ¿no? Muy, muy rápido, vamos, muy. Pero los primeros no, y entonces le ves despertando 20 veces, una vez es en la que se muere porque atropella el camión.
Esa es buenísima.
Pero es que dices, tú dices, media hora y todavía no ha pasado nada, o sea, no has conseguido salir del puto cuartel.
Exactamente, llega un momento que dices, bueno, o avanzáis o avanzáis. Entonces, eso
has petado,
hace pesado,
Mario,
sí, he petado, se me ha ido totalmente. Eso se me hizo un poquito pesado, pero luego la verdad es que entra en historia y tal. Yo no he leído la novela, no he leído el manga, supongo que
al no tener la comparativa, pues no te parece tan mal.
Exactamente, no me parece tan mala, pero tampoco me parece un peliculón, ¿no? Me parece una peli entretenida y ya está. O sea, está bien, pero si hubiese sido genial, no me hubiese quedado dormida.
Rosy se está riendo por una noticia que encontré en Twitter.
Ah,
ahora.
Vale, vale. No,
compártelo. Dínoslo a la clase para que nos riamos todos.
¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Venga, venga, va. Fossi y Aldeano se suben al carro de amigos defectuosos en Ebay y Peach sin piernas alcanza los $3,500.
La gente está...
¿Qué le está pasando al mundo?
Hombre, dice que la mujer sin piernas es el artículo perfecto, pero es un poquito de aquella manera.
Pues Alfredo acaba de perder todo mi respeto.
No lo he inventado yo, que
le quedaba alguno, ya he oído que sin cabeza, pero bueno.
Falta aquí el mensajito de las opiniones de los contertulios no corresponden al programa.
No nos denuncien, por favor.
Niños, seguid viniendo a nuestros eventos.
Vale.
Y creed en las piernas.
Entonces, ahora ya como comentarios, acá va a venir uno sin piernas a decir, ojo, yo no puedo entrar.
Hay que creer en ella.
Vale, vale, te ponemos una de los maniquís y ya está.
Arréglalo.
Ya no se puede, ya da igual. Ya
está roto.
Ha sido culpa tuya por decirme que lo compartiera.
Ya.
Vale, punto de la película, los miméticos. Los miméticos salen poco, pero la verdad es que estaban bien hechos. Les ves y dices, hostia, dan grima, da cosica. Te das y tal. Y
¿por qué se llama mimético si no pueden coger otra forma que la de bicho,
claro,
raro?
Yo al principio, cuando empezaron a llamar miméticos, yo pensé que igual empezaban a hacer los mismos movimientos que...
O que se podían transformar,
claro,
en humanos.
Claro, que se transformaban en humanos o que iban a hacer los mismos movimientos. Y les ves que dices, vale, no sé por dónde vas a salir, pero tu mimético, no sé.
Nada, el nombre, ya está.
El nombre, ya está, sí. Luego, una cosa que tiene muy curiosa es que aunque los protagonistas son americanos, no todo sucede en Washington ni en Nueva York.
Ah, qué bien,
increíble.
Sí que me pareció muy curioso.
Porque
pues
es como se fracasó una gran peli como es Starship Troopers.
Eso es una mierda.
¡Oh! ¡Expulsada! ¡Oh!
Me da igual, es una mierda de película. Un día hablamos de Starship Troopers.
Es un peliculón.
El Distrito 13 tampoco es en Estados Unidos.
Eso sí que es una mierda.
Eso sí que es
maravillosa.
Distrito 13.
Vale, entonces...
No comáis palomitas viendo Distrito 13.
No, por Dios, no, que os pasa lo que me pasó a mí. Entonces, no, me salí de la sala porque se me estaba revolviendo el estómago. Yo tengo un problema con las películas con las que mueven la cámara. Me mareo un poco. Encima estoy comiendo palomitas y empiezan a hacer comentarios de tal y tú tienes ya el estómago un poco revuelto.
No ayuda.
Dices, creo que hay un momento en el que queman las larvas de insectos.
Sí,
o de...
Y se huele como a palomitas.
Y se huele como a palomitas. Yo creo que es
como las palomitas.
Y en ese momento Mari cogió y se indignó.
Sí, yo cogí y dije.
Y es, creo
está.
Que son los 10 primeros minutos. Ni llega.
No. Yo vi 40 minutos. Y no me estaba. Aparte que no me estaba gustando la película. Me estaba mareando la cámara. Y encima llegué ahí y dije, digo, ya está, vámonos. Hablando de películas menos malas. Eso, no es el foco en Estados Unidos. Es decir, están hablando y dicen, ha caído Londres, ha caído París, ha caído tal. Entonces hablan de diferentes ciudades, pero no lo enfocan todo a, somos americanos.
Sí, porque es muy gracioso. Washington ha caído. En Murcia, en Murcia iba a decir, bueno, también. Dice, en Moscú y en Moscú y en todos esos lados sigue. También están peor que nosotros, dices tú. Ya, pero no se ve, o sea, parece que los marcianos solo vienen a atacar a los, a los americanos.
Pero sí que se ve la Torre Eiffel, sí que se ve, es un poquito diferente. Y sí que el personaje tiene una evolución de que al principio dices, pedazo de pringao, y dices, eso que es un poco capullo y tal. Y al final, como le ves que se esfuerza, no tiene más narices, eso va a seguir muriendo el resto de su vida. Al final le coges un poquito más de apego, un poquito más de aprecio y piensas que es un poquito menos pringao.
Entonces, es Tom Cruise, le queda bien, la verdad.
Sí, la verdad es que Tom Cruise es un señor que unos le quieren mucho y otros le quieren poco. Yo, ahí está.
Yo no conozco a nadie que le quiera a Tom Cruise.
Hay gente,
seguramente, si quiere a sí mismo.
Yo conozco un par de personas que sí que dicen, hace unos películas y tal. Bueno, hace películas, está ahí, a mí no me molesta. Como nota, le doy un 7. Está entretenida.
Ya. Hombre, te has quedado dormida en la última media hora, yo en la primera, entretenida.
Claro, está entretenida. O sea, yo estaba muy cansada, así que es cierto que estaba muy, muy cansada. Estaba en un sofá muy, muy cómodo. Entonces, es lo que tiene, que al final dices, pof. Pero no pasa, o sea, está bien, pero no pasa de ahí. Uh-huh. Y probablemente si te leas el libro, si te leas el manga, por las caras que estoy viendo aquí de alguien que está clavando la mirada, pues igual habría que ponerla un 4 en comparativa o así. Pero vamos, como película ajena, sin contar con que está basada en un manga, sin contar con qué tal, pues un 7 está bien. Uh-huh. Y
en caso de que os interese la novela, la tiene Norma.
Sí, he visto que lo tiene Norma Editorial.
Creo que algún día me la acabaré, Javi, te lo prometo.
Tengo yo el de Stargraph, así que...
La única vez que he abierto, que he hecho noticias, di de noticias que iban a salir de lanzamiento esta, la de Ulysses Kill. Que además justo en esa semana se pues, iban a estrenar, porque estaban dando los trailers ya de la peli, además lo dije. Yo, este es el manga de la que, o sea, la novela en la que se va a basar la, esta peli.
Lo que pillo es que cuando, cuando se estrenó aquí, se estrenaron 50.000 películas a la vez, tenían 50.000 cosas que hacer, entonces no, cuando la quise ir a ver, y de verdad decir, este fin de semana voy a verla, ya no estaba.
Duró poquito.
Duró
eso sí que es
poco,
verdad.
Sí, para hacer una peli de Tom Cruise, duró muy poco, que normalmente suelen darle un poquito más. Para eso, Operación Cacahuete, que debe seguir ahí. Pero vamos, el 3.
Y 8 apellidos vascos, estará todavía.
No, la quitaron al final. Sí, yo creo que una semana, por la noche.
Una semana antes de salir en DVD, la pues sacar, la quitando el cine ya.
Llega el domingo por la noche y dice: vamos a casa. No, nos ponemos 8 apellidos vascos.
¿No hay actualmente ahora entre Ortega y Avenida dos pelis que están dos veces?
Sin Sajo.
Sin Sajo y Mortadelo.
Sin Sajo la vi el otro día.
No sé, Mortadelo está en dos
salas. Nosotros Mortadelo.
Y Sin Sajo está en tres salas.
La voy a ver con un poco suerte este fin de semana.
Hacía muchos años que no lloraba de risas en un
cine. Es una pasada.
Súper divertida.
Bueno, entonces con más ganas voy a ir a verla. Así que queríamos ir a verla este fin de semana, si no se nos complicaba.
Es un poco Tadeo Jones.
Pues David encima que se ríe con nada.
David está ahí,
con esta
ahí
se muere. Había un señor al lado nuestro que se estaba ahogando, creemos.
Pensábamos que iba
estaba muriendo el señor que tenía yo al lado, de la risa ahí con la de Mortadelo.
Bien, es muy, muy divertida. Bueno.
En fin. Bueno, pues creo que hasta aquí pues hemos llegado. ¿No?
¿Te parece poco?
Pues no, la verdad es que sí. Así por la tontería tenemos una review menos de lo normal y hemos hecho el mismo tiempo. Yo pensaba que digo, por un día haremos el tiempo bien. ¿No? Bueno. ¿Quieres algo que añadir o quieres un día analizar tu propia versión de la de Ulysses Kill?
Que si quieres hacer una review del libro, yo te hago una review del libro, pero que no tiene nada que ver.
Pues te la apuntas. ¡Hala!
O sea, una nota,
precisamente como no tiene nada que ver es cuando sí se puede hacer.
¿Comparado en la película al libro?
¿Comparado con la película?
Si vas a ver la película, no te leas el libro.
Vale.
O sea, directamente el protagonista no se llama William Cage, es un japonés de 18 años. Y toda la historia transcurre en Japón.
Qué a colación ha venido la canción, ¿eh? A tope. Bueno, sí. Y nada más, Ah, y la mala que era una niña de una chavala, ¿no?
Rita Bratasky, sí. Pues tiene 16 años.
Ah, eso, bueno.
No es. Pero vamos, que sí que es americana. Sí. Lo único.
¿También la llaman Full Metal Beast?
Sí. No, sí, eso sí que...
¿Que la trajeron como
libro,
la zorra mecánica o la perra metálica?
La zorra metálica.
La zorra metálica, la perra acorazada.
La perra de la guerra o algo así.
Pues ya, ¿no? La perra de la... ¿No la zorra acorazada o la zorra metálica?
Zorra metálica me suena.
Zorra metálica me suena a mí más.
Zorra metálica.
Qué bueno, qué bonito. En fin.
A ti te encanta.
Sí. No, porque la Emily Bloom me da un poco de asquete. Si le pusieras un poco más de kilos, que está muy física.
Es que es muy fibrada, a lo mejor.
Sí. Pero no valdré para Samusero. Bueno, vamos despidiendo a la gente. Mari.
Adiós.
Rosy.
Adiós.
Luis Alfredo.
Adiós.
Javi.
Hasta la semana que viene.
Miguel.
Hasta la semana que viene.
Y Alex.
Adiós.
Hasta luego. Pues nada, y os voy a dejar con, no con esta canción, porque soy siempre revolucionario. Os dejo con Rina Velo, Kane Wu, Keren.
Nada,
Narasite. Bueno, el opening de Tales of Vesperia. Qué sorpresa, ¿verdad? Pausa para publicidad. Este fin de semana estamos el domingo en el Espacio Joven de 6 a 2 en la fiesta de Halloween, que es ya titulada Pesadillas antes de Navidad.